El día de hoy queremos hablar sobre la objeción de conciencia institucional, porque ante la reciente aprobación de la objeción de conciencia institucional, presentada como enmienda a la propuesta de los expertos constituyentes, el Departamento de Equidad de Género del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile expresa su preocupación respecto a cómo dicha enmienda, aprobada, ¿no es cierto?, en el Consejo dominado por los republicanos, se puede traducir en la futura negación de la venta en farmacias de la píldora del día después, conocido método de anticoncepción de emergencia. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con Pamela Quinteros, secretaria nacional del colegio y miembro del Departamento de Género. Pamela, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio.
Muy buenos días, Richard, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de poder conversar contigo sobre este tema que está bien preocupante, ¿no? Primero que todo, cuéntanos qué significa la objeción de conciencia institucional que se ha aprobado en el Consejo y por qué para ustedes es tan preocupante.
Bueno, para iniciar, la objeción de conciencia nos resulta bastante preocupante debido a que se está considerando como desde una medida institucional y no solo la medida individual. Nosotros sabemos que ya existe la objeción de conciencia individual y que eso ha limitado bastante el acceso, por ejemplo, a políticas públicas como el aborto en tres causales. Hay una amplia cantidad de objetores de conciencia, incluso en el sistema público. Lo que nos preocupa a nosotros como colegio es que al llevarla a una forma institucional podría provocar una disminución del acceso a métodos anticonceptivos como, por ejemplo, la píldora del día después. A pesar de que existe la evidencia y que es irrefutable y que incluso la FDA se ha pronunciado al respecto de que la píldora anticonceptiva de emergencia no es un método abortivo, que no influye sobre la implantación en el útero, ni tampoco sobre un embarazo en curso, ni que provoca un aborto temprano, pero que aún así, por alguna creencia de tipo política o religiosa o alguna ideología en particular, se pueda considerar este método anticonceptivo como inmoral, como ya pasó anteriormente en el año 2007, cuando se lanzaron a la venta los anticonceptivos y hubo, de parte de Tres Cadenas, la medida de no quieres vender, y al final se obligó la venta a través del petitorio mínimo y también el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia a mujeres incluso antes de los 14 años que requirieran una anticoncepción de emergencia por una relación sexual sin protección.
Sí, bueno, hay una serie de puntos que ustedes tocan también en una declaración realizada y me parece súper interesante este que indica que la falta de oportunidad en el acceso de este medicamento puede causar un potencial perjuicio a la salud de las mujeres que así lo requieran, principalmente considerando la importancia del uso en relación al tiempo desde que pasó la relación sexual sin protección. A ver si nos puedes explicar un poquito científicamente el rol que cumple esta pastilla, ¿no es cierto? Y por qué es tan relevante el rol que ha cumplido esta pastilla desde que existe en el país para respaldar la salud de las mujeres.
Por supuesto. Bueno, la píldora anticonceptiva de emergencia, que es muy comúnmente conocida como píldora del día después, actúa inhibiendo la ovulación. Entonces, lo que se requiere es que se tome antes de una cantidad de horas. Se ha visto que tiene evidencia hasta con 5 días posterior a una relación sexual sin protección, pero que su mayor efectividad ocurre dentro de los 3 primeros días, dentro de las 72 horas posteriores. En ese rango de tiempo, de 1 a 3 días, tiene una efectividad de aproximadamente un 91% de eficiencia. No es el más efectivo de los métodos anticonceptivos, pero considerando que es posterior a la relación sexual sin protección, es el único que existe, posterior. Luego de eso, ya el día 4 disminuye inmediatamente a 85%, y ya en el día 5 disminuye a menos de la mitad. Por eso es importante y por eso nosotros hicimos mucho hincapié en nuestro comunicado que limitar el acceso, o sea, esta posibilidad de una objeción de conciencia institucional, que por ejemplo una cadena de farmacias completa se niegue a vender esta anticonceptiva de emergencia, puede limitar el acceso a muchas mujeres que lo pudieran necesitar por diversas razones, que en realidad no nos incumbe a nosotros como funcionarios de salud, como centro de salud de farmacia, pero que al ver disminuido la probabilidad de eficacia, ven mermada la posibilidad de que no ocurra en este embarazo y de no tener este acceso a tiempo o con oportunidad como es lo que necesitan.
Perfecto. Bueno, y este es digamos, un hecho político que también enciende alarmas porque podría ser un precedente para cuestionar otro tipo de anticonceptivos. Eso también ustedes lo han puesto sobre la mesa, ¿no es cierto? Incluso las campañas que se hacen con los preservativos y sus ventas, ¿no?
Exactamente, de hecho, bueno, hay evidencia, esto no es algo que nosotros creamos que como de paranoicos, que pensemos como colegio de farmacia que podría existir cuestionamiento sobre la venta de otros anticonceptivos. Esto ya ha pasado, por ejemplo, en otros países como España, donde se ha cuestionado el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia, se ha limitado el acceso, hay objetores de conciencia individuales e institucionales que han limitado el acceso a usuarias de este método. Y donde también consideran inmoral, por ejemplo, la venta de preservativos o de otros anticonceptivos, y eso ya es imponer como una creencia ya de tipo religiosa, algo más ideológico, personal, en la salud de la población. Es importante considerar que la objeción de conciencia institucional, cuando uno piensa que algo transgrede tus derechos, como tu ideología, tus creencias personales, no va de la mano también, y hay que considerar que existe otro derecho que es fundamental, que es el acceso a la salud. Y no hablamos de un acceso, por ejemplo, a cualquier venta de cualquier cosa de consumo. Es salud, es un medicamento que es un medicamento de emergencia. Por lo tanto, es importante hacer esta diferencia y, sobre todo, como nosotros planteábamos, no caer en este juego de comenzar a limitar el acceso a la anticoncepción. Nosotros creemos que eso ya podría ser nefasto para la salud de la población de las mujeres y retroceder muchos años en campañas de salud sexual y reproductiva que han sido muy provechosas, que han permitido que las mujeres de nuestro país tengan los hijos y planifiquen los hijos que quieran tener y no lo que Dios les mandó o lo que les tocó por suerte.
Muy bien, estamos conversando hasta ahora sobre esta enmienda aprobada en el Consejo Constitucional, ¿no es cierto?, que respalda la objeción de conciencia institucional y que podría poner en riesgo la venta de la píldora del día después. Es la voz de Pamela Quinteros, secretaria nacional del Colegio y miembro del Departamento de Género, ¿no es cierto?, del Colegio de Farmacéuticos. Es importante también advertir respecto a lo que podría ocurrir, Pamela, con la venta en el comercio ilegal, ¿no es cierto? Ustedes ya han identificado que existe la venta de esta píldora de manera ilegal. Bueno, sabemos todo lo que ocurre también con otro tipo de medicamentos, ¿no es cierto? Abortivos que se mueven por el comercio ilegal y también es importante recalcar los riesgos de las compras en el comercio ilegal, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito más sobre aquello.
Nosotros como colegio tenemos una campaña hace bastante tiempo que se llama No le compres al tóxico y que se refiere a esta compra en comercio ilegal, en comercio que no corresponde a farmacias establecidas como centro de salud, como por ejemplo en ferias, en carritos afuera del metro, en la calle, que se da mucho no solo con estos medicamentos anticonceptivos, sino que también con otro tipo de medicamentos, desde controlados, opioides, hasta medicamentos que son de venta sin receta en farmacia. Esa campaña la llevamos hace bastante tiempo. Creemos que es muy importante educar a la población respecto a que estos medicamentos que se venden en la calle no van a contar nunca con el resguardo de un profesional sanitario ni tampoco con la seguridad respecto a que estén vendiendo un medicamento que no sea falsificado, que no haya sufrido, por ejemplo, alzas de temperatura, que pierda su efectividad, que venga de algún origen que nosotros no podamos comprobar. Entonces, al estar comprando un medicamento en la calle, están comprando algo que es extremadamente inseguro y sobre todo que no tiene el acompañamiento sanitario ni el consejo profesional que nosotros damos como farmacéuticos en la farmacia y con nuestros trabajadores farmacia también, con los auxiliares. Eso por un lado y a modo general. También anticonceptivos se venden bastante en las ferias y se venden bastante en comercio ilegal. Y ahí también se arriesgan a comprar un medicamento que puede estar vencido o que puede estar falsificado. Y bueno, respecto al tema que estábamos hablando de la objeción de conciencia, creemos que limitar el acceso, no permitir o negar en las farmacias el anticonceptivo de emergencia, que por lo demás se vende actualmente sin receta médica y donde existe acceso a cualquier mujer que quiera requerirlo, si lo limitamos en las farmacias, lo que va a pasar, va a seguir existiendo la demanda. Entonces, lo que va a pasar es que las mujeres que requieran este método de anticoncepción de emergencia van a salir a comprarlo al comercio legal, ilegal, donde puede existir fármacos que no tengan la eficacia, que no tengan la seguridad y donde pueden existir falsificados. Entonces también es retroceder en política sanitaria y de forma burda permitir estos accesos a compras ilegales.
Bueno, es toda la problemática que está surgiendo luego de la aprobación de esta enmienda, ¿no es cierto?, en el Consejo Constitucional, que ha dado muchas polémicas en el ámbito de género. Hay bastante preocupación también en los movimientos de mujeres por otra enmienda, la que habla de proteger la vida de quien está por nacer. El cambio de qué a quién se dice podría poner en riesgo incluso la actual ley de tres causales y, por cierto, podría ser un freno para cualquier legislación futura que permita avanzar en aborto libre. En ese sentido, cuéntanos, Pamela, ¿ustedes como colegio también tienen algún pronunciamiento sobre esa enmienda y en general sobre... ¿Cómo se debe legislar en un país como el nuestro en materia de aborto?
Bueno, nosotros como colegio, esto lo hablo como colegio, algo que ya hemos conversado y que hemos instaurado e impulsado, hemos sufrido bastante con fallas terapéuticas que han llevado a embarazos. Nos ocurrió en plena pandemia, en el 2021, con el fármaco Anulet. Pasó que más de 300 mujeres, que es lo que sabemos hasta ahora, este número lo lleva la corporación Miles. Resultaron embarazadas debido a fallas terapéuticas de un anticonceptivo. Como colegio, anteriormente hemos impulsado que se comience a conversar respecto a una cuarta causal del aborto. Sabemos que existe ya el aborto en tres causales, que es de violación, respecto también a inviabilidad fetal o a peligro de la vida de la madre, y nosotros hemos planteado la necesidad de conversar y empezar a abrir la discusión respecto a una cuarta causal, que es el aborto por falla terapéutica. Creemos que estos temas se tienen que poner en la mesa, que debemos evidenciar, y además que tenemos las pruebas, también tenemos los hechos, tenemos las pacientes que les ha sucedido, la necesidad de ponerlo en tabla, ponerlo en discusión, ya que las únicas perjudicadas aquí son las mujeres chilenas y sus familias.
Perfecto. Bueno, en ese sentido, me imagino, hay una percepción muy negativa de lo que está pasando en el Consejo Constitucional con este tipo de políticas, ¿no?
La verdad es que nos preocupa. Bueno, un constituyente que es muy mediático, que es Luis Silva, él tenía un trabajo respecto a la objeción de conciencia institucional que data del 2016 y donde precisamente hace mención a que si hubiera existido y si hubiera respetado la objeción de conciencia institucional, las farmacias habrían podido negarse a vender la píldora el día después. Esto es algo que el propio Luis Silva lo plantea en el año 2016, muy antes para constituyente. Por eso nos preocupa, por eso no, como les decía, no es algo que nosotros desde la paranoia creamos que puede pasar, no es un ejemplo que nosotros pongamos porque sí, sino que porque lo hemos visto en otros países, tal como España, y porque este mismo constituyente ya lo ha planteado con anterioridad en sus propios trabajos, viendo siempre farmacia en su trabajo como una institución con fines de lucro. Lo que nosotros consideramos como colegio, que en realidad nosotros somos las farmacias, un centro de salud, y que no nos podemos olvidar de la necesidad del acceso a la salud y de que estamos atendiendo a usuarios que requieren un medicamento, que no vendemos en las farmacias cualquier producto, no vendemos papa, no vendemos dulce. No es como negarse, tal como leí en unas columnas hoy, a vender, por ejemplo, arma en un supermercado, o yo soy musulmán y me niego a vender alcohol. No, se trata de un fármaco que es un fármaco de emergencia, que las mujeres de la población lo requieren, que es un método anticonceptivo que no es abortivo, que está comprobado que no es abortivo, que por una creencia ideológica no se debería negar, ni de manera institucional, y bueno, también es cuestionable respecto a la objeción de conciencia individual.
Perfecto, muy bien entonces. Muchísimas gracias por esta conversación y por todos los puntos de vista que nos ha expuesto Pamela Quinteros, secretaria nacional del Colegio de Farmacéuticos y miembro del Departamento de Género. Pamela, muchísimas gracias por toda la información.
Muchas gracias a ustedes.
Fuerte abrazo, chao.
Chao.
Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Que vuelvo a empezar.